París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Contradictoria, paradójica, inédita, así es hoy la situación de México. Por primera vez, una mujer es presidenta. Por primera vez en este siglo, un partido, Morena, tiene todos los resortes del poder. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene mucho más poder que sus predecesores. La pregunta es, ¿qué hará con él? ¿Lo utilizará para combatir eficazmente la violencia que ha dejado 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos, lo cual es una cifra récord? ¿Cederá a Sheinbaum a la tentación de un gobierno autocrático, como ya temen algunos, teniendo en cuenta su apoyo a la polémica reforma de la justicia de López Obrador? De esto vamos a hablar con dos mexicanos, uno allá en Ciudad de México, Ernesto Núñez, subdirector del sitio digital Animal Político, y aquí en París, en estudio, Gaspar Estrada, politólogo e investigador de la London School of Economics en Londres. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Gaspar Estrada, bienvenido a París América.
Hola, Asbel, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Usted es politólogo, estaba radicado aquí en París hasta hace poco. Ahora se encuentra en Londres porque ha entrado a formar parte de la unidad del sur global de la prestigiosa London School of Economics. Recuerda a los oyentes que usted es mexicano y acaba de regresar de una breve estadía en ese país. Gaspar Estrada, México está viviendo un momento histórico particular. Teniendo en cuenta que usted estuvo allá, quisiera preguntarle si hubo algo con lo que usted no esperaba encontrarse, algo que le llamó particularmente la atención.
Bueno, yo creo que efectivamente México está viviendo un momento histórico en su vida democrática, con una llegada histórica al poder de una mujer a la presidencia. No es un hecho menor en un país como México, con efectivamente una sociedad muy polarizada, muy tensa. Hay que reconocer que hay una gran mayoría de los mexicanos que respalda, que votó por Claudia Sheinbaum, por ese proyecto político, no solo para el Poder Ejecutivo, sino también a nivel del Legislativo, lo cual le da un poder inédito a la nueva presidenta de México. Ahora hay que ver cómo va a usar y para qué va a usar este poder que le ha sido atribuido por los mexicanos. Hay muchas dudas al respecto de esta reforma judicial que defendió el ahora expresidente López Obrador. Vamos a ver si esta reforma llega a buen puerto. Todavía hay preguntas. La propia Corte Suprema ha ya planteado una serie de interrogantes. Y por otro lado, pues hay toda la agenda nacional que habrá que seguir con mucha atención, ya sea a nivel de la economía, que está en desaceleración, ya sea a nivel de la militarización de las instituciones civiles. Y creo que, bueno, eso tendrá que ser pues observado con lupa.
Gaspar Estrada, ¿y cómo explica usted esta popularidad del presidente López Obrador? Un récord, un 70%.
La principal explicación para esta popularidad, pues bastante inédita, en un contexto latinoamericano con ejecutivos débiles o con poca aprobación presidencial, se debe a el buen resultado de la microeconomía fruto de políticas públicas que llevó a cabo el gobierno López Obrador. Uno, efectivamente, los programas sociales que se mencionaron mucho, que fueron implantados durante su gobierno. Dos, que me parece que es inclusive tan o más importante que eso, el aumento real del salario mínimo que se llevó a cabo en México, que pocas personas lo mencionan, pero que tuvo un efecto real en la economía de las familias, no solo en el sector formal, pero también en el sector informal. Y desde ese punto de vista, yo creo que esta reacción en la economía, pero digamos en la microeconomía de las personas que ganan poco en México, que fue realmente lo que detonó esta popularidad presidencial y lo que le permitió a López Obrador tener una suerte de efecto de front con el gran problema de su gestión, que efectivamente fue la violencia y los niveles récords de violencia que están, infelizmente están en el cotidiano de los mexicanos y que será también el desafío, el gran desafío de Claudia Sheinbaum.
Gaspar Estrada, sigamos con otro hecho histórico. México se ha convertido en el primer país del mundo donde los jueces serán elegidos. Esto comenzará el 1 de junio. El Instituto Nacional Electoral comenzará en esa fecha el proceso para la primera elección de jueces y magistrados de la Suprema Corte. La actual Suprema Corte al mismo tiempo anunció que examinará la polémica reforma judicial, como usted ya lo mencionó antes. Aclaro que es polémica porque quien dice elección dice la posibilidad de compra de votos, campaña electoral, presiones de politiqueros, pero también y sobre todo de narcotraficantes. Muchos mexicanos y por supuesto abogados y jueces han rechazado esta reforma judicial. Centrándonos ya más en este punto, Gaspar Estrada, ¿qué piensa de esta iniciativa de López Obrador que Sheinbaum asume sin ningún problema hasta el momento?
Yo creo que es una reforma que tiene consecuencias trascendentales para el futuro del país, no solamente por el equilibrio de los poderes y por la capacidad que esta reforma puede de cooptar un poder gracias al dinero, porque un tema que fue mencionado de manera, digamos, lateral, pero creo que central en esto es no solamente las campañas electorales, el clientelismo, la cooptación de votos, pero sobre todo el financiamiento de las campañas, porque al final es el que pone el dinero, pues es el que pone un poco quién va a decidir y cómo se va a ejercer ese poder judicial. Entonces, yo creo que ahí hay realmente un gran problema, porque hemos visto en México en particular muchos problemas de financiamiento ilegal de campañas y desde ese punto de vista, pues es generar una inseguridad jurídica, ¿no? No solamente para las empresas que invierten, para los ciudadanos que viven y para, de manera general, la vida en común y la voluntad de evitar que la justicia no sea usada de manera política o parcial. Está claro que el Poder Judicial mexicano tiene muchas cosas que reformarse por su opacidad, su falta de transparencia. Yo creo que también hay que dejar claro que esto no exime al Poder Judicial de cambios. Yo creo que la sociedad también, con mucha razón, estima que el Poder Judicial en México hoy no funciona. Un indicador muy claro es la altísima cantidad de casos que no son tratados por la justicia, ¿no? Y desde ese punto de vista, efectivamente, uno puede entender que exista rabia, desencanto hacia esta institución como tal. Ahora, la respuesta que se le está dando por parte del gobierno me parece que pues no está a la altura de los desafíos que tiene México, y sobre todo puede poner todavía más en cuestión el futuro del Poder Judicial, y en lugar de hacerlo más transparente, más eficaz, pues al revés, será seguramente más partidario y menos creíble.
¿Piensa usted que está México en una deriva autoritaria? Algunos hablan de riesgos de dictadura, o también se dice el siglo XX fue del PRI, este siglo XXI será de Morena. ¿Hacia dónde podría estar dirigiéndose México?
Bueno, yo creo que efectivamente hay de nuevo una concentración del poder inédito en México desde 1997, yo diría que fue el último año, el año en que el PRI perdió las elecciones legislativas y dejó de tener la mayoría en el Congreso. Entonces está claro que teniendo la mayoría en las cámaras absoluta, en el Senado y en la Cámara de Diputados, tiene la presidencia de la República, teniendo la mayoría de las gobernaturas y de los congresos estatales, lo que permite avanzar en materia de reformas constitucionales. Sí, es un momento inédito. Ahora está claro que hay retrocesos, y yo una y otra vez repito que hay un tema que me parece fundamental y que es muy grave, que es la militarización de las instituciones civiles. Eso es más allá de un partido político. Yo creo que la experiencia latinoamericana nos muestra. A aquel punto es difícil sacar a los militares de las calles y sacarlos de posiciones de poder una vez que ellos conquistan espacios que no les deberían ser atribuidos. Y desde ese punto de vista yo creo que ahí es donde efectivamente hay un peligro y donde hay que ser pues muy claros.
Gaspar Estrada, 2 años y medio después del comienzo de la guerra de Rusia contra Ucrania, vemos que muchos grandes países de la región como México, Brasil y Colombia no han tomado un partido claro por Ucrania en esta guerra. Sin embargo, aquí en Europa muchos especialistas estiman que no son solo los ucranianos ni los europeos, sino la civilización misma la que corre peligro en esta guerra. ¿Qué piensa usted de las posiciones centrales de la diplomacia de la región?
Y ahí lo que estamos viendo pues es una situación muy paradójica. América Latina tradicionalmente siempre ha defendido el derecho internacional, el sistema de Naciones Unidas, el respeto a las fronteras. Y claramente esta es una violación del derecho internacional, una violación de la Carta de Naciones Unidas. Y uno ve los votos en la Asamblea General, pues de manera regular la gran mayoría de los países latinoamericanos, salvo algunas excepciones, han votado en contra de la guerra en Ucrania y la invasión de Rusia. Sin embargo, cuando uno entra ya más en el fondo de los temas y, por ejemplo, el tema de las sanciones, es ahí donde realmente vemos, digamos, esta realpolitik de algunos países. Por ejemplo, mencionó el caso de Brasil. Bueno, Brasil importa muchos fertilizantes para su industria agroexportadora. Claramente Brasil ha aumentado sus importaciones de fertilizantes de Brasil desde el inicio de la invasión por tener acceso a precios muy reducidos. Eso no exime que Brasil está desarrollando una industria de fertilizantes nacional para evitar depender a futuro de Rusia. Sin embargo, también hay una voluntad de decir que los países del sur no están alineados automáticamente a las potencias occidentales, y ese discurso, antiimperialista o un poco ligado a la visión de la Guerra Fría, pues está en boga en si algunos dirigentes, pienso por ejemplo en el caso de Gustavo Petro en Colombia, y eso pues tiene un impacto, ¿no?, en las posiciones de estos países. Ahora, lo que me parece un poco contradictorio en la posición de estos países latinoamericanos, de esos dirigentes, es que por un lado hay una voluntad muy clara en el discurso sobre América Latina de criticar Estados Unidos, diciendo que América Latina no debería ser el terreno, ¿cómo decir?, el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Criticando la idea, la noción de esferas de influencia, para decir América Latina tiene que proyectarse ante el mundo, ¿no? Y por otro lado, defender que Rusia pueda tener un espacio de influencia en Europa Oriental, en el Cáucaso, en Asia Central. Y bueno, entonces ahí lo que me parece es que efectivamente pues tenemos una contradicción, ¿no?, entre por un lado en América Latina esta crítica de las áreas de influencia y por otro lado reconocer implícita o explícitamente un área de influencia rusa en Ucrania.
Gaspar Estrada, muchísimas gracias por esta participación en París América. Y bueno, nos despedimos porque ya sé que se va para Londres. Espero que podamos entrevistarlo allá desde Londres, Gaspar Estrada.
No, pues será con mucho gusto. Siempre muy muy atento y muy leal a lo que representa RFI en español.
Muchas gracias. Ernesto Núñez, bienvenido a París América.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día o buenas tardes para ustedes, mejor dicho.
Usted es subdirector de información en el portal Animal Político en Ciudad de México. Muchas gracias por responder a nuestra llamada desde París. México está viviendo un momento histórico muy particular y quisiéramos conocer su análisis desde allá, desde adentro. ¿Está viviendo México una mera polarización, como es el caso hoy en numerosos países, empezando por Estados Unidos, su vecino? ¿O teme usted que las cosas vayan más allá, es decir, una auténtica deriva autoritaria, señor Núñez?
Pues mira, vivimos una situación ciertamente paradójica. Es decir, la buena noticia es que tenemos una presidenta mujer, lo cual implica un gran avance en una agenda estratégica de la democracia, que es el empoderamiento de las mujeres, la paridad de género. Y eso es un hecho histórico innegable. Por otro lado, la elección fue una elección que transcurrió con normalidad. Digamos, el método democrático de ir a votar, se instalaron las 170,000 casillas, votaron más de 60 millones de personas. Claudia Sheinbaum ganó con 36 millones de votos, tiene un respaldo innegable, ¿no? Democrático. Es una elección legítima, legal, no sin impugnaciones. Bueno, hubo impugnaciones que en realidad no tenían sustancia. Y en ese sentido, todo bien, ¿no? Yo diría, eso está muy bien. El sistema electoral mexicano, que es muy complejo, como ustedes saben, funcionó bien. Se eligieron muchos cargos. Pero luego hay cosas que manchan este tema, ¿no? De entrada, diría yo, las circunstancias de la elección, la infiltración del crimen organizado, sobre todo en las elecciones municipales que transcurrieron al mismo tiempo que la elección federal, es indiscutible. Ayer mismo tuvimos el asesinato de un alcalde que acababa de tomar protesta, a quien además se le corta la cabeza, una muestra grave, fuerte, muy explícita, del poder de los grupos criminales en este país y de cómo han atacado, cómo han decidido cooptar la política, ¿no? Atacando a candidatos que no les gustan, poniendo candidatos, en fin.
Pero, ¿y por qué la situación paradójica, señor Núñez?
La situación paradójica también viene porque esta presidenta, con este gran respaldo democrático y popular, viene junto con una mayoría legislativa que trae una agenda bajo el brazo de deterioro de la democracia. Es decir, su agenda de reformas, conocida como Plan C, que es una serie de iniciativas que envió López Obrador en febrero, ya de salida, digamos, en el último tramo de su gobierno, resulta que se está implementando. Y en esa reforma hay varios asuntos que preocupan. Uno, la reforma del Poder Judicial, que aunque se dice que es para democratizar el Poder Judicial, porque los jueces, ministros y magistrados ahora serán electos en las urnas, en realidad es... Según analistas, según especialistas que sí conocen bien este tema, lo que dicen es abrir la puerta a la cooptación del Poder Judicial, porque las candidaturas al Poder Judicial surgirán de dos lugares: del Poder Ejecutivo, hoy en manos de Morena, del Poder Legislativo, hoy en manos de Morena, y otra parte del Poder Judicial, en donde hay una pugna, digamos, precisamente por controlar el Poder Judicial. Es decir, la intención notoria, incluso discursiva, de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum con la reforma judicial, no es la democratización del Poder Judicial, sino el control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo.
Sí, efectivamente, esta es una reforma polémica y aquí lo hemos subrayado en París América, sobre todo porque implica la elección de jueces y magistrados, lo cual es único en el mundo. Ahora bien, la Suprema Corte aprobó analizar la reforma judicial, pero ahora hay una iniciativa del partido oficialista Morena para prohibir que la Corte analice reformas constitucionales. Ya algunos adelantan que la resolución de la Corte sobre la reforma judicial será inconstitucional. Señor Ernesto Núñez, ¿piensa usted que la Corte Suprema puede frenar esto?
Se ve complicado porque se ha impugnado a nivel de controversia constitucional por el tema del método mediante el cual fue resuelta esta reforma, más que por su contenido. Y luego la Constitución tiene mecanismos para proteger la autonomía del Poder Legislativo para reformar la Constitución. Entonces, estamos en una situación nunca antes vista, en donde la Suprema Corte de Justicia tendrá que resolver acciones de inconstitucionalidad de una reforma a la Constitución hecha para alterar las reglas de funcionamiento de la propia Suprema Corte. Entonces, es un callejón sin salida, digamos, y es una situación muy complicada, en donde no hay antecedentes en los que la Corte pueda decir, bueno, en tal año ya pasó tal. O sea, esta es una situación inédita y habrá que ver cómo se resuelve, porque además, si la Corte llegara a tirar esta reforma, las mayorías de Morena en el Congreso ya han advertido de que eso tendría consecuencias. Es decir, ellos podrían incluso promover juicios políticos en contra de los ministros que están hoy ahí por hacer esto. Y ellos tienen la mayoría legislativa para enjuiciarlos políticamente y sacarlos de la propia corte. Ahora, lo que sí tenemos claro en México es que hubo un discurso durante muchos meses de confrontación de López Obrador hacia el Poder Judicial, y esta reforma es percibida como una especie de venganza en contra de ministros que le hicieron, digamos, la vida difícil a López Obrador al echar para atrás precisamente ordenamientos legales que se habían aprobado en los últimos 3 años de su sexenio.
Señor Núñez, como usted dice, es una situación inédita, pero algunos dicen que el siglo XX fue del PRI, del partido PRI, y que el siglo XXI parece ser que es el de Morena, dominio absoluto de un partido.
Sí, por eso decía yo que es paradójico que la buena noticia de la elección de la primera mujer presidenta también está acompañada de esta mala noticia, que es la agenda de su mayoría legislativa y la agenda de ella misma, porque ella la ha respaldado públicamente, es de deterioro democrático la parte de la reforma judicial. Y luego hay otras reformas, la reforma que desaparece los organismos constitucionales autónomos, el organismo de transparencia, el organismo que regula a las telecomunicaciones, el organismo de competencia económica, que habían sido organismos de control constitucional creados en los años 90, que funcionaron a finales de los años 90, que funcionaron durante los 2000, y que ahora en una reforma serán desaparecidos en las próximas semanas.
La reforma de la justicia es pues una de las iniciativas que López Obrador lanzó en febrero, a finales de su mandato. Pero tal vez, señor Núñez, usted podría mencionarnos otra.
La otra es la militarización de la Guardia Nacional, que, pues bueno, cualquier reforma que le da amplios poderes al ejército, pues siempre conlleva los riesgos de la limitación de los derechos de la ciudadanía. Eso también está pasando, eso ya pasó la semana pasada. Y luego vendrá finalmente la reforma político-electoral, que si se aprueba en los términos en los que la envió López Obrador al Congreso, es la reforma que se está discutiendo, pues implicaría nada más y nada menos la desaparición de la representación proporcional. Los plurinominales que permitieron la transición en México desaparecerían, se acotaría al órgano electoral en sus funciones, se debilitaría el financiamiento de los partidos políticos, es decir, la oposición tendría la mitad de los recursos que tiene hoy para su actuar político, y estaríamos encaminándonos precisamente a esto que usted menciona, que es una especie de restauración del presidencialismo mexicano del siglo XX, pero ahora con un nuevo partido, que es Morena, y que aspira, por lo visto, a convertirse en esa hegemonía que fue el PRI, que fue una hegemonía autoritaria que gobernó casi todo el siglo XX en México.
Señor Núñez, última pregunta. ¿Será la presidenta Sheinbaum capaz de frenar esta violencia? El expresidente López Obrador deja un país con 200.000 muertos, 50.000 desaparecidos, con una popularidad, a pesar de todo, como usted dice, paradójico, muy alta. Pero ¿hay formas, cree usted, que ella tiene, digamos, como la firmeza y las políticas para enfrentar ese flagelo?
Pues a ver, ella le dejan amplios poderes que podría utilizarlos para eso. Es decir, hoy ella tiene un control político territorial impresionante, gobernará en condiciones en las que no gobernaron ninguno de los presidentes de la transición, con mayoría calificada en las dos cámaras, es decir, puede hacer cualquier reforma, cualquier nombramiento. Tendrá además 24 de los 32 gobernadores son de su partido, es decir, puede tener acuerdos a nivel territorial que le permitan bajar instrucciones de mando a las policías, a las estrategias de seguridad, cosa que no tuvieron ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Tendrá su partido, gobierna más de 1,000 de los 2,000 municipios del país, gobiernan ciudades fronterizas, gobiernan ciudades que son puertos, gobiernan capitales de los estados, gobiernan ciudades turísticas, es decir, aquellos lugares que suelen ser más codiciados por el crimen organizado, hoy son gobernados por Morena, y entonces podrían aplicarse, tiene la ventaja que puede aplicar estrategias de seguridad a nivel nacional y subnacional que no se pudo hacer durante los gobiernos divididos de la transición. Entonces esa es una ventaja que tiene. Luego ya hereda una cosa que no tuvo ni Calderón ni Peña Nieto, hereda un mando militar, una Guardia Nacional con un mando militar que hoy tiene ya 130 mil efectivos, que tiene cuarteles ya diseminados por todo el país. Es decir, hereda una fuerza de tarea que no tenían. Y ahora iremos a esta Guardia Nacional militarizada que está obligada a dar resultados. Es decir, de alguna manera el mandato popular, porque hay que decir, eso es muy importante subrayarlo, que todo este poder que obtuvo Claudia lo obtuvo de manera democrática, a diferencia del PRI, que era un poder que se daba de manera autoritaria y que se heredaba sin democracia. En el caso de Claudia, ella sí obtiene todo este poder por la vía legal y la vía democrática. Esa es la gran diferencia. Entonces ese poder lo puede usar para el bien, es decir, tratar realmente de ahora sí pacificar el país teniendo todos estos elementos. Ojalá así sea. Lo único malo es que sí se están borrando o diluyendo controles constitucionales al poder ejecutivo, y entonces la tentación autoritaria pues es grande, está ahí presente, y esperemos, ¿no? Yo soy de los que le da todavía el beneficio de la duda a la presidenta. Esperemos que sepa, digamos, autocontrolarse, ¿no? Porque sí, la tentación autoritaria con ese enorme poder pues es grande, pero también son grandes las ventajas que ella tiene para combatir ahora sí de manera seria ese gran flagelo que tenemos en México, que es el crimen organizado.
Ernesto Núñez, subdirector de información del portal político Animal Político, muchas gracias por esta participación en París América.
Al contrario, muchísimas gracias.
Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4:03 de la tarde, hora de París. Están escuchando Radio Francia Internacional. París América es un programa que difundimos desde París.